No, no, no te dejes intimidar por lo que desconoces. Pero mira, ni pa, te voy a decir. Gracias por la sintonía. Es Valerie Morales al aire. Súper contenta de que estés aquí escuchándome, que le has dado play, que hayas tomado de tu tiempo para entrar en mi mundo loco. Que bueno, es loco, pero es con las mejores intenciones. Te voy a decir, esto es tan cierto, no te dejes intimidar por lo que desconoces, porque vas a perder tanto. Mira, no te dejes llevar por pasadas experiencias. Y entonces, por eso no sabes cómo te va a ir con un proyecto, con una persona, con un nuevo amor, con un, no sé, con una nueva aventura. No puedes dejar esas cosas, que ese miedo dictar para dónde va tu vida. Estamos viviendo en un mundo donde solo los atrevidos somos los que progresamos. Si no, nos vamos a quedar en la casa y no vamos a lograr nada. Y eso no puede ser posible. Eso no puede ser posible. Mira, yo he hecho tantas cosas en mi vida y la gente me dice, pero qué muchas cosas tú haces. Y yo, sí. Y te voy a decir, yo no soy una persona hoy día, no soy una persona de dejar algo a mitad. Y eso gracias a mi esposo, porque cuando yo comencé con él una relación, cuando éramos novios, yo me acuerdo que yo tenía mi primer disco, que prácticamente estaba terminado, pero mi disquera, el dueño, DJ Nelson, en pocas palabras me dijo que si yo quería que ese disco fuese terminado, yo tenía que entregarle el master. Entonces yo te lo estoy diciendo a ti, tú me dices, ¿qué rayos es un master? Y yo debo de saber, ¿verdad? Porque yo soy la cantante, yo soy la que he grabado. Okay. Hoy día yo sé lo que es eso, pero en el momento yo no tenía idea. Y yo realmente vi eso como que pues no va a salir. Ya me di por vencida, se acabó. ¿Qué pasa? Mi esposo, no sabiendo nada y todavía no sabe mucho del mundo del entretenimiento, él es militar. Pero en aquel momento él me dijo algo que realmente me ayudó y lo he llevado conmigo a través de los años y me ha ayudado a conquistar tantas cosas que le soy agradecida por esta vida y la próxima a mi esposo. Él me dijo, no dejes nada terminado, sin terminar. Tú tienes que terminarlo porque no vas a cerrar ese ciclo. Yo, pero es que yo no sé lo que eso implica. O sea, están las canciones y están por donde quiera con diferentes productores. Él quiere que yo le entregue un producto terminado para que él lo pueda mandar a hacer las copias, a masterizar, a terminar, a finalizar. Esas canciones no están en un sitio, están en muchos lugares. Para ese tiempo vivíamos en la Florida y toda esa producción estaba en Puerto Rico. O sea, y mi esposo me dice, pues ve a Puerto Rico and figure it out. Tírate. Invéntate la forma. Y tú sabes que eso hice, me zumbé, di un paso frente al otro. El primer paso fue sacar el pasaje. Y el segundo fue buscar a los productores y hablar con ellos y pedirles la música y que estuviese terminada y lista para que la finalicen con una masterización completa del disco. Y hubo canciones que no me gustaban para el disco y hubo canciones que no iban a estar en el disco. Y me inventé otra canción más, busqué la letra con un compositor buenísimo y busqué un arreglista y hicimos otra canción y la incluimos en el disco y lo logré. Le entregué el master y ahí le dije, aquí está el master, ahora dame mi disco. Y tengo un disco, tengo el disco DJ Nelson presenta a Valerie Mi Flow. Está listo. Lo hice y yo no sabía nada del proceso. Yo no tenía idea. Y mira, y así te puedo contar 20 diferentes formas que he logrado cosas pequeñas, cosas que quizá la gente no se entere, pero yo lo sé. Lo hago por mí. No me dejo intimidar porque eso es nuevo para mí, porque eso no lo conozco, porque ¿cómo me va a ir? Mira, yo he intentado 20.000 cosas y de esas 20.000 cosas yo te aseguro a ti que por lo menos 19.500 han sido un fracaso. Pero las otras no. Y de eso se trata en la vida. No te dejes intimidar por lo que desconoces, ¿ok? Estoy súper contenta porque hoy conmigo en este episodio tengo a Lía Galdona nuevamente, experta en belleza y mucha vibra positiva siempre de ella. Me encanta hablar con ella porque ella conoce mucho y de lo que se trata la belleza. Con eso vengo próximo. Así que quédate aquí. Esto es Valerie Morales al aire.
Amiguita, cuéntame. Estamos... estamos activadas y listas para poder hablar de cosas súper interesantes que nos pueden ayudar a vernos mejor y a mantenernos hermosas sin hacernos daño.
Así es. No preocupamos por cómo nos vemos, pero no nos estamos preocupando mucho por lo más importante, que es cómo nos cuidamos.
Eso yo creo que es la gran parte. Tú sabes que yo a mis 43, me siento orgullosa. Y no lo digo con aires o ínfulas de grandeza ni nada así por el estilo. Pero me siento orgullosa porque yo de por sí tengo un problema de la piel, que eso es otro episodio en otro momento. pero tengo un problema de la piel desde mi adolescencia, que lo tiene mi madre, lo tiene mi hija, y así por el estilo seguiremos compartiendo esos malos genes generación tras generación. Pero yo, desde que yo tengo mis 20 jóvenes, no sé exactamente, 21, 22 años, yo adquirí un régimen de belleza. Yo lo hice porque ya yo estaba en el mundo del entretenimiento, me tenía que presentar frente a las personas, lo cual prácticamente me tenía obligada a dar mi mejor cara. Y me di cuenta en el momento que para dar mi mejor cara, fíjate tú, sin ir a clases ni nada, me di cuenta que para yo tener esa mejor cara y tener un poquito más mejor confianza en mí como persona y olvidarme de eso y poder enfocarme a lo que íbamos, ¿no? A entretener, yo tenía que cuidarme la piel. Y comencé un régimen de belleza que desde que tengo 20 años, y eso me ha ayudado muchísimo. Hoy tengo 43 años y mucha gente y no ando mucho con mucho maquillaje todo el tiempo, y mucha gente me dice que mi piel se ve muy bien.
Pero yo creo que tú sabes que, o sea, primero que nada, yo soy de las que digo también mi edad sin ningún problema. Yo tengo 33, me dicen que aparento menos, siempre me da risa. También me han pedido ID para ciertas cosas y me da risa, pero pues yo me siento, tú sabes, me disfruto mi momento ahí de que me veo más joven. Quiere decir que estoy haciendo un buen trabajo, y hay veces que se hace un buen trabajo y no se ve tan joven, pero por ciertas cosas que vienen ya contigo, como tú estás diciendo, es una cuestión hereditaria, esa condición, y hay otras personas que tienen otras condiciones, como por ejemplo ojeras, y entonces no se ven tan jóvenes como quisieran, pero tampoco se tienen que sentir mal. O sea, yo creo que la persona que miente de su edad, para cerrar esa idea que tú estabas así como que está ya por ahí con unas alarmas que tiene que examinarse de por qué no puedes decir tu edad sin ningún problema. O sea, tu edad representa la sabiduría y las cosas que has llegado a hacer en ese tiempo. Con el cuidado de la piel, yo también creo que es algo de madurez, cuando ya también la persona madura y entiende, y entonces la madurez se puede dar en cualquier momento y en cualquier edad. Entonces hay personas que comienzan a cuidar su piel desde más temprana, y otras que ya, mira, yo empecé a hacer tal por una condición, o empecé porque pues me comenzó a dar como crisis de nervio de ver cómo uno se aplica maquillaje y no hace nada para, o sea, ¿cuál es tu set de belleza?
Hay quienes se ven peor porque no se han cuidado la piel, entonces se aplican maquillaje sobre maquillaje, no se lo quitan bien, no se limpian la piel y se ponen peor.
Y ahí estamos en el caso también de que dices qué edad tienes y dicen una edad menos, y tú te asombras porque piensas que tenía más, porque entonces sin darse cuenta está envejeciendo su piel. Ok, maquillada se ve espectacular, pero sin maquillaje, que es lo que uno trata también, cónchale, no estar siempre mega producida, o sea, sino verse bien, o sea, darse unos toques técnicos como quien dice, y tú puedas ver tu mejor versión de ti sin estar recargada de maquillaje.
Exacto. ¿Y algunas cosas que tú crees que son comunes que nosotros hacemos para... desde quizás jóvenes, y son ya costumbres que uno adquiere a través de los años, que tú puedes así a la soltar decir esto que hacemos muchas está muy mal.
Bueno, yo creo que, o sea, como tú dices, no, yo hay muchas personas que me he dado cuenta, tal vez por la edad que tengo, o sea, ya yo pasé los 30, ya uno ya no está tan en el boom de los 10 y pico y 20 y pico de maquillaje, y entonces uno siente como que ya va, déjame tomármelo con calma, yo me voy a arreglar bien cuando necesite, pero yo me voy a enfocar más en el cuidado de mi piel. Entonces por eso es que uno ya comienza a ver las cosas de una manera diferente y a cuidarse de una manera diferente, pero lo principal que se está haciendo ahorita es pensando que uno tiene que estar maquillado siempre y que tienes que andar con ese pegoste siempre, y que un maquillaje bien hecho y impecable o que se vea bien amerita una cantidad extrema de maquillaje. O sea, ese es el primer hábito que se está agarrando, que no te imaginas el daño que se está haciendo, pero es algo después pues de cuestión de moda. No es que el maquillaje viene naciendo ahorita, porque el maquillaje ha existido desde siempre, pero ahorita está como un boom donde entonces pues se ha puesto con lo artístico. Yo creo que ese es el primer de los hábitos, pero aquí tengo varios que son súper interesantes, como tú dijiste, porque no nos damos cuenta que lo hacemos. O sea, el maquillaje, uno dice, bueno, me voy a dormir hoy con maquillaje porque me da la gana, estoy
real. No.
Lo peor.
Mira, yo lo he hecho de cansada, que vengo de trabajar, quizás he estado cantando, quizás tuve dos presentaciones y 20, o sea, he tenido días que parece que no terminan y llego a la casa y no me sirve nada, ni los pies, ni la... O sea, lo menos que yo quiero hacer es meterme a bañarme. Y no te miento, me he acostado con maquillaje y todo, y no duro, Lía, no duro la noche. Estoy que a la hora, a las 2 horas, me tengo que levantar y me tengo que bañar. Primero porque estoy toda sudada y apestosa, pero también porque yo siento la cara como una pesadez, que necesito sacarme todo eso de arriba. Y así no, media zombie, me meto en la bañera a sacarme todo. Porque
mira,
no duro.
Una cosa que tú dices, o sea, eso es lo peor. Yo lo dejé de hacer porque ya me enfoqué tanto en crear el hábito de que yo me paso, o sea, que yo no es que me retiro, o sea, yo trato ahorita mi estilo, si tú me preguntas mi estilo particular, yo me maquillo, trato de maquillar sencilla, pero que se vea arreglada, porque pues tengo varias cosas que hacer, y pero que yo también me lo retire pasando por 3 fases mínimo, o sea, agua micelar, después lavada, y después puede que un tónico o pues directamente un hidratante. O sea, esa es una rutina everyday.
Entonces, definitivo que hay que desde ya tener en la mente, tienes que quitarte el maquillaje. Por las mañanas, lavarte la cara y pasar tu humectante. O sea, como mínimo.
Empezando por allí, o sea, para nosotros, o sea, si lo tenemos que enumerar para que sea así como más exacto de la persona que esté escuchando y quiera anotar, y después tratar de pelear con la práctica de concha, agarrarle el ritmo y convertirlo en hábito. Pero lo primero es sacarse de la mente de que tengo que aplicarme mucho maquillaje. O sea, tengo que resaltar mis facciones, tengo que ocultar si tengo demasiada ojera, o sea, amanecí hinchada. Eso es algo que no es tampoco tan de cada persona, porque tú de repente puede que no seas una persona de ojeras, pero por algo que comiste el día anterior o por el estrés que tengas, amaneciste con ojeras. Entonces, tú lo que tienes que aprender es a darte toques técnicos, pero quítate la idea de mucho maquillaje. Y el número 2 es, entonces, si usas maquillaje con frecuencia, retíratelo siempre. Todas las noches.
Y Lía, yo creo, lo he explicado de esta forma. Le he dicho a las personas, tú te lavas los dientes todas las mañanas y todas las noches, como mínimo 2 veces al día. Entonces, ese es un hábito que te lo dijo tu madre, que se viene ingrained, como dicen los gringos, en tu vida desde pequeños. Pues yo digo, así mismo debes de pensar cuando te lavas los dientes, ahí mismo lávate la cara. Ahí mismo. Exacto. Porque hay personas que me dicen, no, yo no me lavo la cara por las mañanas, me levanto, me paso un poco de agua y ya. Y yo, pero lo importante es que sí te la tienes que lavar. Te tienes que lavar la cara como así, como se cepillas los dientes, limpias de la cara de todas las impurezas que has estado toda la noche. Tú necesitas como que eso te ayuda a levantarte todo, y te ayuda con la piel tanto. El que tú te levantes por la mañana y te pongas una crema para lavarte la cara y te untes tu humectante. O sea, yo creo que es tan importante como cepillarse los dientes.
Así es, o sea, y como tú lo dices, agua nada más no hace el milagro. O sea, si tú no te echas agua nada más y haces gárgaras y te vas al trabajo, creo que vas a dar un mal aspecto porque necesita el ingrediente secreto, que es la pasta.
Exacto.
Entonces, si uno se levanta en la mañana y no hiciste, pues bueno, no sé, quedará de cada quien la rutina que haga en la noche. Pero imagínate que hiciste tu rutina de la noche, te levantas, ya eso es una cara que durmió en una almohada.
Por varias horas
y también jugó con una serie de secreciones que te puede dar porque pues dormiste, entonces de repente sudaste porque tuviste una pesadilla y entonces eso te creó como un sudor, una capa allí, o sea, tú te tienes que levantar a retirarte todo eso, que se llama células muertas, ponle el nombre cualquiera que tú quieras, pero se tiene que quitar y con jabón, porque como te digo, el agua sola no hace nada. Lo que quería rescatar del punto de cuando te lo limpias o te retiras, por ejemplo, que yo paso por 3 procesos porque ya la agarré, hasta que no me salga blanco el algodón, no está bien limpio. Y es así, y entonces tú te dices, diantre, o sea, no me apliqué tanto producto y me utilicé como 5 algodones por delante y por detrás.
Pero también es importante, tú sabes que si por las noches como yo, tú te juntas cremas como momia, gracias, así soy, es también bien importante que muchas de esas cremas son para de noche porque te afectan y te pueden manchar la cara. So, si tú te juntas unas cremas que son específicamente para la noche, si te levantas por la mañana y sales afuera y te mantienes con esas cremas, nunca te las sacaste, ¿qué pasa?
Exacto.
Te va a manchar la cara. Porque esas cremas no son para ponérselas en la piel y salir al sol. No funcionan bien con la luz solar.
Exacto.
Hay que lavarse la cara por la mañana y por la noche.
Lo que pasa es que hay gente que cae, que cuando hablan del lavado de la cara, cae en pensar que no, yo no me lavo mucho la cara porque entonces me activo la grasa más bien, porque o la reseco porque le estoy echando mucho jabón. Entonces caen en una excusa donde la cual se aferran y esa es su excusa para lo que sea que están dejando de hacer.
Bueno, porque... pero quizás es cierto, es quizás cierto, se lavan la cara y se les queda resequedad o se lavan la cara.
Porque no se están lavando la cara con el producto adecuado para su tipo de piel.
Exacto.
Entonces, este es un jabón para la cara, este es para la cara, ¿no? Pero hay tipos de pieles. Entonces, si te echas un producto que tiene un químico, que tiene unas cuestiones para un tipo de piel que no es la tuya, entonces puede que tu piel tenga una reacción diferente a lo normal porque no estás lavándola con lo que es, pues.
Y también es bien importante notar, somos bien geek de esto, ¿eh? También es bien importante notar que la piel cambia a través de los años. So, algo que tú quizás usaste a tus 20 no te va a funcionar igual a tus 25, a tus 30. El embarazo de las mujeres cambia mucho.
Mira, ahora que mencionas el tiempo, o sea, no crean que los productos buenos o de marca o costosos porque te costaron caro, tú tienes que extenderlo forever and ever. La gente no sabe también el tiempo de vencimiento de los productos que tienen. Y entonces
cierto. Hay
algunos que tienen un consumo constante porque siempre se maquillan o maquillan a otras personas y se le gastan más rápido. Entonces, pues, no están muy pendientes de eso. Pero hay personas que tú compraste esa basecita con todo el dolor de tu alma.
Y de tu bolsillo.
Y quieres rendirla para que esto me salió buenísima. La tengo desde que tengo 10 años. Ya va, mamita. Estás usando un producto que en su tiempo era bueno. Yeah. Sigue siendo una marca reconocida, pero los componentes de ese producto... O sea, es complicado, o sea, el maquillaje, el cuidado de la piel tiene su cosa como que más deep y la gente no le presta tanta atención. Hay personas que estudian los componentes de cada cosmético. Entonces ya por allí lo enlazan al tipo de piel y entonces ya por eso atinan al resultado y saben entender el comportamiento de una piel y todo eso. Y, o sea...
Sí. Yo te tengo una pregunta. Yo... conozco muchas personas y quiero saber qué tú piensas sobre esto, que está en tema, un poquito hacia la izquierda del tema, pero está en tema.
Uh-huh.
Yo conozco personas, yo todavía a mis 43 años, y los recalco con orgullo, que...
Mira, aquí hay una década de diferencia debatiendo.
Sí, eso es correcto, eso es bien correcto. Pero también muchos años de estar cuidándome la piel y conociendo. Yo conozco muchas personas. Yo no me he hecho botox. Yo me hago faciales, yo me hago depilaciones, así. Voy a una esthetician, no sé cómo se dice eso en español. Una profesional de estética en Clearwater, cerca de Tampa. no he visitado a nadie en ningún otro lado para esto.
¿No es un dermatólogo? Esa,
no, es una persona que es donde yo me hice un tummy tuck, y ahí está mi cirujano plástico, y es que me hizo el tummy tuck, y la muchacha que está ahí es la que me trata la piel, que es Lucy. Uh-huh. Y con ella es que yo llevo muchos años trabajando, y me he hecho mis peels y todo. No me he hecho Botox, no me he hecho inyecciones, tratamientos de esos fillers, ni nada. Aún. Pero sí conozco personas que se hacen Botox a la corta edad de 20 y tantos, 30 y tantos años, porque para evitar las líneas de expresión desde temprana edad, para, en verdad no entiendo, pero bueno, eso es lo que dicen, y bueno, pues los doctores lo hacen, y en diferentes sitios que aplican el Botox, pues lo hacen y no preguntan, después que tú le pagas el dinero, a ellos no le importa, ¿verdad? ¿Qué tú crees de eso como forma de anti-envejeciente?
Pues creo que siempre se puede empezar por algo natural, por el hábito del cuidado y de todo eso, y después se piensan en muchísimas otras cosas, porque eso yo creo que aplica también a métodos un poco más agresivos de cuando una persona tiene sobrepeso, por ejemplo. Dices, no, como te digo, se aferran a una excusa, se aferran a algo, y eso es lo que mejor, pero ya va, tú intentaste lo natural, lo del proceso, lo de crear un hábito, lo de tal, o sea, de verdad hiciste todo eso, por cuánto tiempo, bla, bla, bla. Entonces, ya cuando llegas a eso, porque ve que ok, eso... Hay un antes de, o una manera previa de cómo te puedes cuidar la piel para que no te la envejezca, y lo estábamos hablando. Si te maquillas mucho, trata de reducir esas cantidades, ver cuándo es necesario maquillarte fuerte, comenzar a explorar tu cara un poquito, casi que sin nada, un polvito nada más, cuando sean trabajos para el día, y entonces deja lo fuerte para un video nada más o una ocasión muy especial. Entonces ahí le vas reduciendo a la intensidad de los productos que aplicas, retirarlos muy bien, o sea, una serie de cosas, que veníamos hablando de cómo cuidar para que no envejezcas tu piel. Pero la persona que decide como que no, mira, yo ya las tengo un poquito envejecidas, o yo quiero irme al grano, como quien dice, y atender esas líneas.
Por lo menos inyectarse eso, son cosas que son muy, muy agresivas, entonces la gente tiene que pensarlo bien, y después que lo pienses bien, que tú realmente digas, o sea, voy a hacer esto porque es muy notorio, porque lo que sea, porque hay otras, o sea, hay como una escala de cosas que para mí son, no sé, red flag, o sea, tratamientos que si con sangre o inyectarse las ojeras o inyectarse los surcos o el microblading, o sea, cosas que son tendencias o cosas que la gente opta por, si, por cosas en específica que quiere mejorar, que yo, mi persona, cada quien tiene su opinión, no me parecen así como que una opción que debe ser tomada tan a la ligera como la gente lo hace, y sobre todo no es que porque cualquiera lo hace, porque ahorita cualquiera puede hacer un curso y ya es maquillador y quiere dictar cursos también, o cualquiera puede hacer un curso de cómo hacer una cejita, entonces se compra los implementos y ya se pone a hacerlo. Entonces, o sea, los conejillos de India corren un riesgo que no está bien, pues.
Por experiencia, o sea, obvio, cuando yo tenía 20 años el Botox no existía, ni cuando tenía 30 tan siquiera creo que existía. No estaba disponible para el público en general. Pero sí puedo decir por experiencia que yo creo que el dinero que uno invierte en eso es mejor utilizado en cremas y en limpiadoras, porque si te fijas, el Botox es algo que te dura solamente, dependiendo de tu piel, te puede durar de 2 a 6 meses. O sea, tú estás, y porque allí cada inyección te vale dinero, y cada
no, eso me imagino que se convierte después en un vicio, entonces, porque la gente tiene que, no, que tengo que perfeccionar y otra vez.
Eso es el problema.
Imagínate con esos temas, esos temas son tan amplios pero también tan delicados, que yo lo relaciono con el tema de los biopolímeros. O sea, eso también fue que no, que bueno, pero qué opinas, porque yo no estoy desganadita, no tengo nada, ni que haga ejercicio me va a salir, y entonces a través de eso puedo obtener un poquito y mejorar mi figura y así, y todo bla 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 del bla 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 que pueda salir de allí.
Pero... otro día, otro episodio, ahí ves, ya tenemos otro episodio. Otro episodio podemos hablar de las cirugías porque yo me hice una cirugía, y podemos hablar de las cirugías y los beneficios y el porqué y no. Eso es otro tema. que, sí, que me encantaría hablar otro día.
Es contigo. Que esto es complicado porque nos vamos por las ramas y de repente tenemos que frenar y enfocarnos en lo que...
Sí, pero volviendo al Botox, tengo que decir que ese dinero mejor inviértelo. O sea, mi consejo, ¿verdad? Como tú dices, cada cual es lo suyo, pero mi sugerencia y mi consejo, una persona que ha vivido 43 años y que no me veo tan mal a mi edad, parece que me cuido, algo he hecho bien, aún teniendo un problema de piel. Y yo lo que creo es que tú mejor invierte en eso, conoce tu piel a través de los años, y creo que también te vas a ahorrar dinero y vas a conocer mejor tu piel. Y además de que para mí puede ser un daño, yo en realidad le tengo miedo al Botox. Tú sabes por qué, no es solamente por el dinero. Si poner el dinero hacia un lado, tú te haces eso, el Botox, y luego cuando tú vayas a ver, porque eventualmente vas a envejecer, o sea, no vas a estar toda una vida inyectándote. Yo creo que eso crea un problema mental, de salud mental, cuando realmente empiezas a ver esas arrugas salir.
Y ya no puedes hacer nada.
No, y que tratar de aferrarse a parecerte 20 toda la vida, para mí que no está bien, porque a mis 20 años yo me veía de una forma y ahora me veo de otra, y me quiero y me amo y me tengo que querer y me tengo que amar a tal cual. Exacto. ¿Entiendes? Yo creo que es bien importante que la gente vea más allá de lo que tú ves en el espejo. Y yo creo que cada edad tiene su hermosura, y yo creo que las líneas de expresión, o sea, porque lloraste, porque sufriste, porque lloraste de alegría, todo eso es parte de una historia que es tu vida. So, es bien importante, yo creo, que cada cual empiece a amar la edad, porque ahora tengo 43, pero tendré 53 y tendré más arrugas. Y tengo arrugas ahora.
El cuerpo se va a, vamos a decir, que formar o deformar de una manera que puede que te guste o puede que no, pero tú lo tienes que ir aceptando. Entonces se me cayeron los cachetes. Exacto. Y ahora parezco como un bulldog, un perrito bulldog. Pues entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, te vas a reconstruir, te vas a exponer a una cirugía donde puede que quedes como una cosa totalmente diferente a lo que imaginaste, y uh-huh, ya no puedes hacer nada porque ¿qué vas a hacer? Entonces tienes que aplicarte otra. No, imagínate.
Sí, hay que, el punto es que hay que amarnos. Pero regresando otra vez al cuidado de la piel, porque ves, ya no fuimos por una tangente. Pero quería expresar eso, porque creo que hay muchas personas que están yendo hacia esos tratamientos como Botox para evitar envejecer. Y yo creo que es bien importante que mimemos nuestra piel. Es bien importante que cuando vayamos a ponernos estas cremas, que por más caras que nos salgan, lo que sea caro para ti, puede ser que no sea caro para otra persona, claro, pero el dinero que estamos gastando, porque punto, hay que gastar dinero, hay que hacerlo. Aún así, creo que es bien importante que tengamos en mente que no es solamente la cara, no termina donde está la quijada. Que se sepa que la gente, igual cuando te maquillas y te pones tu base, tienes que hacerlo en tu cuello. Y yo hasta me maquillo, incluso hasta me unto mis cremas en el área debajo del cuello, en el área ya que es el pecho, cerca de los hombros.
Exacto. No, y como tú dices, el cuidado de la piel en el término general, y que nos fuimos por lo de los surcos, es también precisamente eso, que el cuidado de la piel no es que la piel siempre esté perfecta, o sea, que entiendas que tiene su imperfección, que la sepas cómo darle toques técnicos, sepas cómo darle sus tratamientos de limpieza profunda por lo que le estás aplicando, y de hidratación y cosas que te ayuden a tu tipo de piel y a lo que quieres atender. Pues si tú tienes tendencias a tener surco, entonces tratas de no aplicarte tanto producto, tratas de aplicarte cremas para las arrugas en esas áreas que te ayuden a mantener eso hidratado, etcétera, etcétera. O sea, tú trabajas eso, no vas y le dejas todo en manos a un doctor. Y como hablamos de un principio, creando los hábitos, o sea, por ejemplo, lo que hablamos de que, bueno, te echas una crema y te vas a dormir. Pues yo no sé cómo duermen la mayoría de las personas, pero yo doy voltereta. Salto y tiro patada a veces, y otras veces me quedo más tranquilita. Pero, o sea, quiere decir que lo que tú te aplicaste en ese rostro, tú no vas a estar inmaculada durmiendo, tú vas a dar vuelta y va a quedar en la funda de la almohada. Y el día siguiente lo siguiente, y entonces también se junta con tu sebo normal del rostro, y se comienzan a crear microorganismos o bacterias allí. y la gente no se percata de eso. O sea, si la cama normal se tiene que cambiar por lo menos una vez a la semana, por la cantidad de veces que roza tu piel ahí, lo que se puede quedar allí y convertirse en ácaros y etcétera, imagínate la funda de la almohada que está pegando ahí todo eso. Incluso un hábito que te iba a decir de eso es interesante, es que el dormir con el pelo suelto no es recomendado, porque el cabello es lo que más absorbe la polución y la contaminación y todo de la calle, y tú vienes y te acuestas sobre eso lindamente y te estás pegando eso directamente en el rostro.
Yep.
Ese eran uno de los hábitos locos. Lo otro es que se ve mucho a veces de que cuidarse la piel amerita que tú sepas términos como skincare, cremas, hidratantes, o sea, que ya tú sepas y te enfoques más en el cuidado de tu piel y tú tengas tu área de belleza. Con esto me lavo la cara, con esto me la hidrato, aunque sea por lo menos 2 o 3 cositas.
Exacto.
Pero normalmente también tengas, que esto lo digo a nivel de cualquier cosa, o sea, sentido común, que lo que tú puedas ver, investigues y consideres que es algo bien. Porque, por ejemplo, un hábito que es muy, muy, muy común y está en la publicidad y en todos lados se ve, es utilizar una toalla para secarse la cara. Eso es lo peor. Porque así sea la toalla para secarse la cara, nada más tuya, ese es el principal centro de acopio,
sí,
y hotel 5 estrellas para las bacterias y todo.
Sí.
Entonces, lo que recomiendan es que tú te lavaste la cara y te la secas con un poquito de papel higiénico o un toallín, algo de papel que absorba lo que necesitas de la humedad y listo, ya botaste eso y todo fue hecho con mucha cautela. O sea, como que si tú estuvieses manejando alimentos, que tú tienes que tener esas manos desinfectadas, guantes, o sea, imagínate ese, no así a esos niveles, pero imagínate unos niveles así cuando tú pienses en tu rostro, que son pequeños poritos, que cualquier cosita puede ser una bacteria, te sale tremenda pepa, o lo que sea.
Exacto.
Bueno, tremendo grano, ya tú sabes que el léxico venezolano se...
No, sí, pero
unos disparates me dice por allí.
No, pero se sobreentiende.
Es que, pues, como hemos venido tratando de hacer ver, la piel es muy importante. Hay que prestarle atención, hay que saber estudiar cómo entenderla y cómo tratarla. Y después, entonces, vamos a lo segundo, que es el maquillaje, que también hay que entender los niveles y todo eso, y cómo retirarlo. O sea, eso es como que un ciclo de tú tratar tu piel día a día sin enfocarte nada más en una sola cosa, que sea tu apariencia, sin importar cuánto maquillaje, sin importar cuánto me cueste, yo necesito tener la última paleta que salió, y entonces te desenfocas de lo que es realmente importante.
Eso es así. Lía, dile a todo el mundo dónde pueden conseguirte en las redes sociales para que te sigan, que siempre te estás posteando muchísimos tips y pueden ver ahora mismo en tu página de Instagram y todo eso. Bueno, ya todo lo que has hecho en los pasados días, que me encanta muchísimo. ¿Cómo te conseguimos?
Bueno, makeup, maquillaje en inglés, MAKEUP _ o la rayita abajo, mi apellido Galdona. Makeup, rayita abajo, Galdona. Así estoy en Facebook. No me regañen que no lo uso mucho, pero lo tengo conectado al Instagram y entonces cuando se envía algo al Instagram, automáticamente aparece en el Facebook. Entonces estoy tratando de mantener las redes allí, pero bueno, Facebook, Instagram, YouTube, esas son las 3 hasta ahora.
Gracias, Lía, de verdad, y esperamos volver a hablar contigo pronto, porque ya tenemos 2 temas que salieron de este tema, que los parimos aquí y hay que atenderlos luego.
Hay que atenderlos.
Un beso bien grande, mi vida, mi hermosura, mi chama de Tampa. Hasta la próxima, con mucha vibra positiva. Este es Valerie Morales, al aire.